Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas. Tiempo de Entre Amigas, tiempo de disfrutar de un ratito, media hora en tu día, para compartir juntas en este espacio que realmente disfrutamos y nos encanta estar. Hoy con Victoria. ¿Cómo andas, Victoria?
Natalia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar contigo y con las amigas para compartir este lindo espacio. A mí ya no es la primera vez, he estado en otras oportunidades, así que me gusta mucho compartir este espacio de amigas.
Eso es lo bueno. Tenemos amigas que también vienen acá cuando alguna tiene alguna complicación y tiene que estar en otro lado. Es un grupo de amigas que se puede reunir, puede darnos una mano en la conducción, hacer la entrevista. Se ha abierto. Antes éramos todos tres nada más y ahora somos un montón, lo cual está muy lindo y se disfruta. Y esperamos que del otro lado también sea un montón, ¿no?
Sin duda.
Así que bueno, hoy vamos a tener una entrevista que tiene que ver con la salud. Vos te cuidas mucho de la salud,
sí,
¿no?
Sí, bastante. Hasta la fecha no me he resfriado, esperemos que no pase.
¿Viste? Vamos bien. Bueno. Y sobre todo en la parte de comida también, ¿no? Te cuidas mucho en cómo cocinás, preparás la alimentación.
Sí, sobre todo cuido, Eva, el tema de la cocina, qué alimentos y los horarios, sobre todo es muy importante, ¿no? Te voy ya más o menos, conocés, ya hago el desayuno y un montón de cosas que está bueno aplicar. No quiere decir que sea del todo estricta, que no disfrute algo, pero más o menos me cuido.
Que sea la excepción, el disfrute que sea, claro, la excepción, el premio por algo específico y no siempre, ¿no? Sobre todo si tenemos problemas de hipertensión y colesterol, que hay que prestarle mucha atención. Por eso hoy el tema con nuestra entrevistada va a estar girando sobre eso y nuestra receta también. Te voy a proponer una receta, dale, a ver si te gusta. Una cazuela a la valenciana, que así valenciana no suena mucho, pero tiene pescado. Así que tomen lápiz y papel, busquen su cuaderno de recetas que seguramente tienen por ahí y tomen nota. Necesitamos para 6 porciones medio kilo de filetes de pescado a gusto. El tipo de pescado lo eligen ustedes, tiene que estar lavados, secos y en trozos. Necesitamos 12 cebollas pequeñas, cebollitas chiquititas, ¿no? Porque 12 cebollas
grandes,
medianas, grandes, no es mucho. Es una complicación, pero son de esas que vienen en vinagre, ¿no? O son cebollines o cebollas.
O si no, dos grandes, digamos.
O dos, tres grandes, si no consiguen de las otras. Obvio, ¿no? Si no, una olla. Ya están pensando en la olla, una bañera, ¿no? Bueno, necesitamos el jugo de un limón, 100 gramos de aceite, un ramillete de hierbas aromáticas, las que ustedes prefieran, las que tengan, sal, ramitas de romero fresco, esto a gusto, y después también necesitan una taza grande de arvejas frescas, puede ser cocidas o envasadas, las de lata sirven también. 200 gramos de paleta o jamón, puede estar en una tajada, así ustedes lo pueden cortar. Después 300 gramos de arroz de grano intermedio y 600 gramos de caldo de pescado aproximadamente, ustedes tienen que tener ahí para poder ver cuánto necesitan. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, ponemos en un plato los trozos chicos de pescado con sal y el limón. Y bueno, freímos en una paella o sartén honda o cazuela las cebollitas en el aceite hasta dorarlas. Agregamos el pescado con el limón, le ponemos sal, añadimos el romero, las ramitas de romero fresco, y tapamos y mantener sobre calor bajo unos 10 minutos, bajito, para que no se queme, si no se nos va a pasar. Incorporamos luego el arroz y mezclamos bien, no importa si el pescado se deshace, porque lo que importa es el sabor. En este caso, durante unos minutos lo dejamos cocinar siempre sobre fuego moderado. Después bañamos con el caldo bien caliente. Mezclamos y tapamos y mantenemos sobre el calor durante 10 minutos. Bajo, calor bajo, ¿no? Incorporamos entonces las arvejas y la paleta o el jamón cortado en cubitos y completamos la cocción del arroz. Tiene que estar bien a punto y agregamos más caldo si hace falta, si se fue, ¿no? Bueno, quitamos las ramitas de romero y servir enseguida. Si le ponemos sal, si es necesario, no va a ser necesario si tenemos hipertensión, pero es una comida sabrosa que si, por ejemplo, no le ponen la sal, queda muy bien. si en vez de dorar las cebollitas en aceite, las regó en un poco de caldo, también queda muy bien, no se nota la diferencia, y tienen una cazuela, la valenciana, bien fresca, con pescado, con jamón, tienen de todo, tienen proteína, tienen de todo en esta receta. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Vos la probás? Sí. ¿Vos la probarías?
Sí, por supuesto.
Muy bien, entonces. Bueno, me alegro mucho y espero que también disfrutes de la música que viene a continuación. Bueno, muy bien, llegamos por fin a este tiempo de la entrevista, tiempo donde nos distendemos de todo lo demás que veníamos haciendo, dejamos los comentarios de lado, la cocina, los consejos, en fin, y nos ponemos a recibir algún invitado de la casa, que en este caso es Oyeni Kevorkian. Ustedes la conocen, ha estado en otros programas con nosotros, ella es licenciada en nutrición y hemos estado conversando de la importancia de la alimentación a nuestra vida. Hoy Oyeni tiene el desafío, le hemos planteado el desafío de hablar de algunas enfermedades como la hipertensión y el colesterol. Bienvenida, Oyeni, ¿cómo estás?
Gracias, Sandra, buenas noches. Es un gusto estar otra vez entre amigas, con las amigas y entre amigas, para poder hacer nuestro aporte.
Yo muy contenta porque hoy recibí mis estudios de control médico y bajé mi colesterol. Así que son cosas para celebrar. No con nada, con mucha grasa, ¿no? Porque si no volveríamos a subir.
Ahora el desafío es mantenerse, que es lo peor.
Ahí está. ¿Qué tema este, no? Me acuerdo una publicidad que había hace un tiempo, ¿cuánta gente con esta enfermedad silenciosa, podríamos decir, no? Porque no saben a lo mejor que tienen colesterol y, mientras tanto, la sangre está allí llevando todo este problemita, esta pesadez de grasa que le puede ocasionar tantos problemas.
Sí, realmente, el colesterol lo tiene que come con grasa y el que no come. Tenemos que decir que el cuerpo, nosotros recibimos el colesterol endógeno, que es el que consumimos con los alimentos, ¿no verdad? Claro, muchos alimentos lo tienen.
Una papa frita.
Viene de afuera.
Claro, snacks, por ejemplo.
La manteca, los alfajores, tortas, embutidos, fiambres. Uno va al supermercado y se encuentra que el puesto más lleno es el de los fiambres. Los snacks, las papas chips. Estoy pensando en los niños, cuántas ofertas para ellos. Maníes, chisitos, mucho consumo, mucho aporte de grasa y mucho aporte de sal. Y sí, en nuestro país, y pienso que entre amigas quizás están en otros lugares que ni me imagino, en general hay un alto consumo de grasas saturadas, digamos, que son aquellas grasas que a temperatura ambiente son sólidas, esas son las saturadas, y después tenemos otro tipo de grasas que son los triglicéridos, pueden ser sólidos a temperatura ambiente, hablamos de grasas o grasas saturadas, pero también podemos hablar de grasas que son insaturadas, los aceites, diferentes tipos de aceites, ¿no verdad? Y también todos sabemos que existe la grasa buena y el colesterol bueno y el colesterol malo. O sea, consumimos, pero también el cuerpo, el hígado, también forma permanentemente grasas, o sea, colesterol. El desafío es hacer que podamos consumir alimentos que ese colesterol que se conforma o que recibimos o que lo forma el cuerpo puedan ser eliminados a través de una dieta adecuada. Porque normalmente ese consumo de grasas o el que forma el hígado, cuando llega al intestino, si yo tengo un buen consumo de alimentos con fibra, la fibra actúa barriendo y eliminándolo por las heces, ese colesterol. El cuerpo usa lo que necesita y lo otro lo vuelve a reabsorber. Entonces, no puedo dejar de pensar en una dieta baja en colesterol, pero también alta en fibras y en líquidos también, mucho líquido para poder, repito, hacer ese efecto de barrido del intestino. Por eso se hace tanto hincapié en el consumo de frutas y de verduras, ¿no verdad? Para poder contrarrestar la cantidad de colesterol que hay en la sangre.
Y yo no sé si hay datos también de cuánta gente tiene este mal hábito, pero yo he visto muchas personas en Uruguay que no consumen agua, o no suficientemente, por supuesto que algo consumen, pero...
Consumen poco líquido.
Muy poco líquido,
muy
sí.
Muy poco líquido. Vivimos en un mundo de locura donde si no tenés el hábito, y yo me identifico con ese grupo, me cuesta tomar líquido porque no tengo sed. Pero hay que tomar mucho líquido, es fundamental, es básico para todas las funciones del cuerpo. Y a veces uno tiene que hacer el esfuerzo de tener allí el agua y darle que de darle. Si tú me hablabas de estadística, y bueno, en nuestro país, no conozco otros valores, se encontró en nuestro país que en todos los estratos sociales hay un alto porcentaje de la población que consume grasa. Y consume, si tomamos el valor calórico de todos los alimentos que se consumen por día, que se hizo un estudio, se encontró que del total de las calorías de lo que consume la persona, casi el 38% proviene de las grasas, y lo ideal es que esté entre el 25 y 30%, o sea que hay un alto, sobre todo en el medio rural, hay el 37.5% del consumo total es de grasa, y tendría que ser mucho más bajo. Los motivos son muchos, Sandra, y todos estamos, de alguna manera, tentados o sometidos en nuestro ambiente a caer en esto, y por eso es que hay tantos valores altos de colesterol. A veces hay un problema hereditario, un problema de enfermedad, aunque hay personas que tienen, que el cuerpo les forma mayor cantidad de colesterol, y se le hace una anamnesis, se les pregunta, y la persona, por lo que te cuentan, es como que consumen bien, o consumen poco colesterol, alimentos de poco colesterol. Pero sin embargo el cuerpo le forma más colesterol. Uh-huh. Pero vamos a hablar de lo que es la mayoría tiene colesterol alto porque come mucho, come mala calidad. Uh-huh. Puedo comer poca cantidad de alimentos, pero poco que como lo como mal. Claro. O selecciono mal los alimentos. Si yo consumo siempre como carne, siempre como alfajores, siempre me hago un refuerzo de mortadela, un refuerzo de cualquier fiambre, y todos los días eso se va sumando en el cuerpo. O si siempre como frituras. Hay personas, Sandra, que no van a su casa a comer. Tienen que comer en la calle porque su trabajo no se lo permite. Entonces esas personas seleccionan de lo que el medio les ofrece algo rápido. Y en este sentido, la comida que se come afuera es más práctica. La comida que se come fuera del hogar es fácil de seleccionarla porque se come rápido. Está a mano, uno entra al supermercado y es echar la mano y ya agarra un especial, una media luna, cosas que, o milanesa frita, no son alimentos caros, Sandra. Uno va, a veces piensa, entonces, yo cocino en mi casa y como si estoy sola, me sale más barato comer afuera, entonces voy y selecciono, llego a mi casa tarde, no quiero cocinar, ¿qué hago? Me pido una pizza, un fainá, que tiene un altísimo contenido de grasas. Además, para colmo es rico porque tiene mucha grasa, es rico porque tiene mucha sal y a veces también tiene mucho azúcar. El olor, el sabor, está muy bien presentado también, las ofertas uh-huh. están tentadoras, están hechos para que yo compre. Entonces, todo eso que hace que yo consuma mucha grasa, hace que yo aumente mi colesterol y por otra parte, por contrapartida, consumo poca fibra y además otra cosa que tampoco se selecciona mucho que son los pescados, que son importantísimos para poder controlar o disminuir el nivel de colesterol. Tú sabes que el consumo de algunos pescados muy recomendados favorecen la disminución del colesterol, ¿no? El omega 3 que está tan, uh-huh. tan de onda, y se ha encontrado, se hicieron investigaciones acerca del omega 3 y se encontró que es un aceite que producen los peces de aguas muy frías y que se vio que el consumo de esos aceites disminuían o bajaban el riesgo de padecer ateriosclerosis, que eso es el endurecimiento de las arterias provocado por el colesterol. Entonces, es muy importante consumir este aceite porque nos ayuda en la elasticidad de estas arterias y evitan el endurecimiento de las mismas. Ahora, si consumimos alimentos ricos en omega 3, se disminuye la posibilidad de formar colesterol y eso nos va a favorecer, ¿no? ¿Verdad? Si te parece, hacemos un corte y después seguimos hablando del tema. ¿Te parece, Sandra?
Del pescado.
Pescado. Me interesa que la gente escuche cuáles son los pescados que favorecen.
A mí me interesa también porque me gusta mucho el pescado y quiero saber entonces, en caso de querer cuidar mi salud, bueno, ¿qué es lo que tengo que
comer? Echar mano al pescado.
El pescado es lo que sirve. Y también debemos repasar en el próximo bloque, en los minutitos que nos quedan, la importancia de no comer con tanta sal, ¿no?
Muy bien.
Ya venimos. Muy bien, estábamos en plena charla con los pescados, con Eugeni, cuando vino la pausita, pero en realidad quería saber esto, ¿no? ¿Cómo hacer para alimentarse bien? Evitar el colesterol y la hipertensión, me decías. Elegir más los pescados, ¿sí, Eugeni?
Hay que consumir pescado, Sandra. Hay que consumir pescado. Y la gente no tiene el hábito porque no le gusta, porque no le... A veces no tienen hábitos, a veces no tienen acceso a los pescados. A veces hay gente que quiere comer pescado y dice, ¿dónde voy a comprar pescado? No me gusta comprarlo en la feria. ¿Dónde voy a comprar? Pero teniendo posibilidades hay que hacerlo.
O no lo saben preparar, quizás.
O no lo saben preparar y es muy sencillo, porque a veces uno se encierra y dice, hay pescado frito. No, hay muchas formas de preparación. Yo puedo hacer un pescado empanado y ponerlo al horno. Yo puedo hacer un pescado a la plancha. Yo puedo poner el pescado en el microondas. Yo puedo hacer un pescado arrollado y le pongo adentro perejil y condimentos y encima le pongo una feta de queso magro y lo pongo en el horno, lo pongo en el microondas. Primero lo puedo poner al horno y después lo puedo hacer con una salsa portuguesa encima. Hay muchas formas. Hay que agarrar los libros, buscar recetas, llamar a las amigas. Entre amigas hay muchas que seguramente les gusta consumir.
Bueno, o escuchar el programa, que acá damos
recetas. Exactamente, aquí le vamos a decir qué van a hacer con el pescado.
Bien, así que esa es una pauta interesante a seguir. Comer más pescado, ayuda para el colesterol, también no comer las grasas saturadas y tratar de tener una dieta rica en fibras, nos decías en el bloque anterior. ¿Qué hacemos con la hipertensión?
Bueno, la hipertensión... hay una cosa que había quedado pendiente. Habíamos dicho qué pescados elegiríamos si tuviésemos que elegir. Los más ricos en omega 3 son el atún, la sardina, el salmón. Muchas veces no tenemos, Sandra, a mano, o muchas veces su precio no es muy adecuado, nos cuesta. No tiene desperdicio el pescado, prácticamente uno compra medio kilo y es medio kilo. A veces cuando compramos la carne tiene desperdicio, o sea, las invito entre amigas a elegir entonces los pescados por lo menos dos veces por semana para poder favorecer la disminución del colesterol.
Bien.
Y sí, la hipertensión, me decías Sandra, sí, la hipertensión es el mal del siglo XXI, así lo menciona, la plaga silenciosa del siglo XXI lo llaman. Porque claro, es una patología crónica que se caracteriza por tener cifras altas de presión, pero que la persona casi ni la percibe, no lo nota. A veces sí, hay algunos síntomas, pero digo, uno puede tener una presión altísima y ni se entera. Pero es que el consumo de sal en los alimentos es muy alta. La gente le pone sal a las preparaciones sin haberla preparado. Todos los alimentos ya vienen con sal desde la planta. Entonces, a veces no hay necesidad de agregarle tanta sal. Tenemos muchos condimentos que las pueden sustituir. La persona que tiene presión normal, ok, no hay problema. Pero la persona que ya le declararon que tiene hipertensa, tiene que saber seleccionar los alimentos, saber qué voy a comer y qué no voy a comer. Y tienen que saber que tienen que preparar la comida sin sal. Y cuando se sientan a comer, en todo caso le agrega un poquito a la preparación hecha sin sal. No cuando lo estoy cocinando. Cambia sustancialmente la cosa, solamente un poquitito. Después de preparado, Sandra, porque entonces uno mide y sabe lo que le pone. Cuando uno le pone a toda la comida sal, no sabe ni lo que le pone. Haces comida para 4 o 5 y le echas y se te va la mano. Entonces, hay que prevenir la hipertensión más que tratarla. Yo diría que antes de que me digan, ¿usted es hipertensa? ¿Usted, amiga, es hipertensa? Yo tengo que tomar medidas preventivas para no lamentarme después. No tengo que exagerar. En primer lugar, tengo que no solamente vivir para trabajar y comer, y tengo que caminar, tengo que hacer ejercicio físico. El ejercicio físico va para todas las enfermedades, y aún para las personas sanas. Hay que caminar y caminar. Hay que cuidarse el peso. porque la presión va de la mano también con el sobrepeso. Tengo sobrepeso, tengo hipertensión seguramente. Tengo que comer con poca sal, como ya le dijimos. Tengo que enriquecer mi dieta en frutas y vegetales. Tengo que elegir comer verduras. Es fundamental. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque tiene como una acción de barrido o de eliminación de las grasas que andan en la sangre. Entonces, yo tengo que saber seleccionar alimentos que tienen fibra. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen fibra? Bueno, las verduras que de hoja son muy ricas en fibras.
Verduras de todos los colores,
verduras,
¿no?
De todos los colores. Acelga, espinaca, zapallito. Las de verde, las de hoja, tienen mucho más. Pero a veces no es la época, no lo tenemos. A veces nos pueden gustar. No todo el mundo puede comer o comprar todos los días. Pero tenemos que elegir las frutas, comerlas con la cáscara. El salvado de avena también, eso es bueno, porque eso me produce poder de saciedad y me permite, disminuye o enlentece la absorción de colesterol y el azúcar, y eso me favorece. Las leguminosas, la lenteja, el poroto, el garbanzo, tienen fibra. El salvado de trigo, los productos integrales, el choclo, el brócoli, es muy rico en fibras. Y eso es muy bueno, me acelera el tránsito intestinal y eso favorece la eliminación de este colesterol. Como yo te decía hoy, ¿no verdad? El mayor porcentaje que tenemos de colesterol es el que forma el cuerpo. Solamente el 30% es el que consumimos, el endógeno, el que viene de afuera, el que entra por la boca. Pero el 70% del colesterol que estamos consumiendo lo genera el propio organismo. O sea que no es tan trabajoso.
Bien. Eugeni, estamos...
Perdón,
ya...
y mucho líquido.
Siempre el agua, líquido. Primero para Eugeni, que tiene que aprender agua. Un poquito, nos dijo, y le vamos a servir. Acá tiene agua, en el estudio estamos grabando con un vasito de agua para ella y para todos nosotros también. Ya se nos fue el tiempo, te quiero agradecer enormemente, pero simplemente me quedo ahora cuando recomendabas los alimentos con el pensamiento de un hermano en la fe que hace un tiempo me decía, Dios es tan sabio que creó cada fruto en su tiempo. Con las vitaminas que precisamos según cada estación, la naranja para el invierno porque precisamos vitamina C, y decía, cada fruto llega en el momento justo para poder alimentarnos. Y esto nos habla del cuidado de Dios, ¿no? Si Él lo tuvo con nosotros, qué cosa que nosotros solemos ser descuidados, ¿no?
Dios es bueno, nos presenta una gran oferta, además de diferentes formas, colores,
sabores, olores,
es tremendo. Si uno se pone a pensar, la creación de Dios para nuestro organismo es maravilloso. Sandra, es un placer, muchas gracias por la invitación, y el desafío a nuestras amigas es que no digan yo no puedo, yo sí puedo. Yo hoy mismo puedo comenzar a cambiar mis hábitos para poder tener una mejor calidad de vida.
Muchísimas gracias.
Si será importante la alimentación, que Dios en su palabra nos compara su palabra, digamos, en la Biblia, cuando habla de su palabra, habla de pan.
Sí.
Como algo necesario, como un nutriente. La comida es básica para nuestra vida, para vivir, para alimentarnos, y el pan es como de esos elementos básicos, ¿no? Y hay una reflexión con respecto a eso que está buena.
Ah, sí, justamente se llama Comida para el Alma, la reflexión que vamos a compartir en esta oportunidad, que dice así, ¿qué comida es apropiada para el alma? ¿Cuál es el plan cotidiano que nuestro Señor nos haría comer? Él nos dice en el maravilloso discurso de Juan, capítulo 6, yo soy el pan de vida, y luego agrega, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto está en Juan 6, versículo 48 y 57. Pocas personas reconocen la influencia que tiene el pensamiento sobre el alma, que es comida. La sustancia de ella produce su fortaleza, salud y hermosura. O por la falta de ella puede volverse débil, enferma y deforme. Las cosas en las que pensamos son las que nos alimentan. Si tenemos pensamientos bajos y corruptos, traemos enfermedad a nuestras almas. De la misma manera en que enfermamos nuestros cuerpos al comer alimentos inadecuados o en mal estado. Por otro lado, si pensamos en Cristo, nos alimentamos de Él. Comemos su carne y bebemos su sangre. Llenamos nuestras almas con pensamientos de fe. Yo sé que cualquiera que pruebe este plan de llenar su alma con los pensamientos de creencia en Jesucristo, descubrirá que si se alimentan de Él, es la manera en que el gozo y el deleite llenarán sus corazones. Él nos enseña esto cuando dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto está en Juan 6, versículo 63. No era su carne literalmente que tenían que comer, sino las palabras que él les hablaba, esto es la verdad que él les enseñó. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Ese pasaje se encuentra en Jeremías 15, 16. Cuando tomamos la palabra de Dios, esto es su verdad revelada, la llevamos a nuestros labios y las comemos. Si meditamos en sus palabras y no las repetimos una y otra vez, y lentamente las ingerimos y asimilamos su significado con buen juicio, nos damos cuenta que la vida de nuestra alma es alimentada, fortalecida y alentada por ellas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensa, dice Filipenses 4:8. Lo que pensamos alimenta nuestra alma, y el fruto de nuestros pensamientos verdaderamente vendrá como el fruto de nuestras acciones.
Muy buena reflexión. Y estaba pensando en un banquete, ¿no? Uh-huh. En tantas de lo cosas, que se, ¿no?, menciona, suena bueno, ¿no? Y estaba pensando, si nos invitan a un banquete y nos dejan, y capaz que está la mesa ahí, dice usted, coma lo que quiera, sírvase, y no hay nadie para mirarnos ni juzgarnos. ¿Qué comeríamos? ¿Comeríamos o no? ¿Qué elegimos? Uh-huh. Y elegimos lo bueno, lo mejor.
Sí.
Y Dios nos presenta un banquete ante nosotros. Todo bueno, todo nutritivo, nada está en mal estado, nada nos va a hacer mal. ¿Por qué pasamos hambre muchas veces?
Claro.
¿No? Decidimos ayunar frente al banquete de Dios. Así que con esta reflexión, queridas amigas, las dejamos por hoy, y igual, de todas formas, le damos nuestras vías de contacto para comunicarse con nosotros.
Así es, bueno, si aquellas amigas que lo quieren hacer por carta, la forma tradicional, lo pueden hacer a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Montevideo, Uruguay, perdón, o al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Y también pueden visitarnos en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Ahí está, y encuentran todos los contenidos, también las otras vías de contacto y, bueno, la receta, las reflexiones y los programas para poder compartir y alimentar a otros también. Así que hoy cocinamos por partida doble y nos vamos contentas a esperándolas en el próximo programa, si Dios quiere. Que pasen muy bien.